y le mandamos un gran abrazo a Miguel Santillán, que nos está escuchando. Me imagino que desde los pagos de Toay, aprovechando las vacaciones para agarrar la pala, que él es muy, muy trabajador. Mariana, vamos a la columna del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos con Darío Yavedoni. Hola Darío, buen día.
Hola Matías, Mariana, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bienvenido.
Gracias. Bueno, Darío, antes de entrarle a Bolivia, querías contarnos algo.
Sí, bueno, nosotros como Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, digamos, no entendemos que el día que impone el gobierno de la provincia o el poder legislativo de la provincia sea el día para celebrar o conmemorar los derechos humanos de la provincia. Nosotros creemos que no fue, digamos, la toma del colegio de Jacinto Araos el primer hecho de violencia dictatorial, sino que se pueden tomar otros previos, como por ejemplo cuando se atacó al Servicio Provincial de Salud o a la Universidad Nacional de La Pampa, cuando se tomaron de rehenes a los estudiantes de la UTN en Pico, o al ataque a muchos periodistas también, que fueron previos al golpe, y eso visibiliza, esas fechas visibilizan la connivencia que hubo entre el poder político, el poder legislativo, el poder económico y el poder militar. Digamos, poner al 24 de marzo como una bisagra tan fuerte y hacer olvidar los hechos previos de violencia, que incluso fueron más atroces, nosotros creemos que no corresponde. Sí, obviamente sabemos que a partir del 24 de marzo la violencia se intensificó de manera terrible, pero no fueron en La Pampa las oportunidades donde más se citó la violencia. E incluso se podrían tomar otras fechas, no sé, como cuando empezaron los juicios en La Pampa y se empezó a hacer justicia gracias a la lucha de las víctimas y las organizaciones. Nosotros intentamos aclarar siempre, cada año, la compañera Raquel Barabachi llevó una nota hace unos años a la legislatura y nunca se le respondió nada. Y bueno, creemos que va a seguir siendo nuestra tarea, ¿no? Ahí clarificar un poco las aguas. Uh-huh.
Bien, bien, bien. Sí, con ella hemos hablado el año pasado al respecto, sí. Nos hacía esa, también esa esta salvedad, digamos, ¿no?
Así sí, que, bueno. Sí, me parece que aporta a la construcción de la memoria colectiva con una verdad plena.
Uh-huh. ¿Querés que contarnos de Bolivia?
Bueno, arranquemos con eso.
Dale.
¿Por dónde empezar? Bueno, se supo esta semana que el gobierno, o se dijo esta semana que el gobierno de Macri había aportado con munición para reprimir las protestas en Bolivia cuando fue el golpe de Estado, y ides y vueltas, incluso el ministro de Defensa, el comandante, ahora no me acuerdo el nombre, salió a desmentir que no era su firma, que no era su carta en la que pedía ese armamento. Y los mismos medios de la derecha salieron a desmentir, los observatorios de medios salieron a desmentir, y posteriormente tuvieron que admitir que sí, que era su firma en esa carta en la que se pedía armamento para reprimir la protesta social. Entonces el hecho ocurrió. Lo que tenemos que... Lo que la justicia tiene que averiguar ahora es cómo ocurrió y en qué términos ocurrió, y quiénes son los responsables. Nosotros creemos que los responsables son varios, hay varios escalafones, desde el responsable de gendarmería en ese entonces hasta la ministra de Defensa en ese entonces, Patricia Bullrich, y por qué no el presidente de la nación de ese entonces, Mauricio Macri. Porque Macri avaló el golpe de Estado, políticamente avaló. De hecho, se ha iniciado en Córdoba una causa como contrabando grabado, que la pena es de 4 a 12 años, ¿sí?, para los responsables, sean Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Entre el armamento para reprimir la protesta hay, por ejemplo, 70.000 cartuchos antitumulto. Uh-huh. que fueron llevados por 10 gendarmes, o sea, para disparar 70.000 cartuchos antitumulto. La respuesta que da quienes fueron en ese entonces era que no se usaron en la protesta social, pero que se usaron en entrenamiento de los propios gendarmes. Nadie puede explicar ahora, o puede dar una versión siquiera verosímil, cómo usan 70.000 cartuchos antitumulto en un entrenamiento. Uh-huh. Todo ese material fue supuestamente para proteger la embajada argentina, ¿sí? Uh-huh. Lo destina el Ministerio de Defensa y de Seguridad para proteger a la embajada argentina con gendarmes mediante esos conflictos. Lo que se sabe es que en el gobierno previo, o sea, el gobierno de Evo Morales, no existía mucho material antitumulto porque no era una práctica la de reprimir. Cuando llega el golpe y empiezan los levantamientos, en el Alto sobre todo, en Cochabamba también, el gobierno de facto, la dictadura, necesita ese armamento. Llegan muchísimo armamento, llega de Chile, muchísimo armamento llega de Ecuador, está comprobado, y llega de Argentina. Entonces, lo que se concluye por razonamiento propio es que muchísimas de las muertes, las decenas de muertes que ocurrieron durante la represión, pueden haber sido víctimas con armamento argentino.
¿Estás ahí?
Sí,
se nos escucha un poquito, tenemos una interferencia, sí.
Sí, estoy. A veces hago vacío porque, sinceramente...
Es para pensar.
Sí, Darío. Es para pensar cómo claro. un gobierno supuestamente democrático puede hacer cosas de ese tipo. Uh-huh. Porque lo hizo Menem en su momento, cuando fue el conflicto, ¿se acuerdan? Perú-Ecuador. Uh-huh. La Argentina era garante de ese conflicto. Pero por debajo de la mesa, el gobierno de Menem vendió armas a Ecuador.
Vos sabés que una de las diferencias justamente entre aquel planteo y este es que encima, por lo menos la vez anterior, se vendió. Si vos querés hasta buscarle un argumento de tipo económico. En este caso es
una... de corrupción.
Claro, de corrupción.
Eso sería salvable, ¿no?
Con todo lo que implica,
sí,
¿no?
Sí, más vale.
Pero que en este caso encima es la donación... de un gobierno supuestamente democrático, ¿no? Para combatir a otro gobierno democrático votado por su pueblo. O sea, y aparte hay pruebas, porque los documentos que están apareciendo, más los pertrechos físicos que están apareciendo, hacen imposible ocultar que hubo toda una cadena de mando que participó directamente de esto.
Es tan grave como lo decís, que nos hace pensar la responsabilidad que podamos llegar a tener. Uh-huh. Porque, bueno, yo siempre se compara lo que pasó en la guerra de Malvinas y se dice que algunas naciones, por ejemplo, se dice que el pueblo chileno apoyó a los ingleses en contra de Argentina en la guerra de Malvinas. Bueno, ahí hay que aclarar que hubo una dictadura
claro.
en el pueblo chileno, de las dictaduras más represivas del mundo y la más represiva de Latinoamérica, en donde el pueblo chileno no pudo decidir nada si apoyaba o no apoyaba a Argentina en ese momento. En este caso, nosotros éramos un gobierno democrático, entre comillas, teníamos un gobierno democrático, manipulado, que llegó con mentiras o como se quiera llamar, pero bueno, dentro de la democracia burguesa, y efectuó el apoyo a una dictadura, reconociéndola, y terminaron muriendo personas, gracias a esa complicidad.
Y además, Darío, déjame que aporte otro dato también. En el análisis de este panorama, que es complejo, que no es fácil, que hay que comprenderlo, tenemos que pensar también que acá es un gobierno hoy democrático elegido en Bolivia el que es el principal impulsor de la demanda. Acá no hablamos de que hay sectores de Argentina o fracciones políticas que son las que impulsan, sino que el que está demandando justicia y el que está interpelando a las autoridades de la gestión anterior es el propio gobierno de Bolivia actual, con todo lo que a nivel geopolítico e internacional para la región eso significa, ¿no?
sí, digamos, la presidenta de facto está presa gracias al gobierno de Bolivia, al poder popular que es ejercido por los movimientos sociales en Bolivia. Eso no pasa a menudo en ninguno de los países latinoamericanos. Uh-huh. Esa señora llegó al poder y no había obtenido ni el 1% de los votos. Uh-huh. Entonces, llega al poder porque hubo...
un golpe.
Sí, porque hubo un golpe, hay que aclarar, un golpe diseñado por el imperialismo estadounidense, que ya venía citando a los embajadores de varios países con gobiernos neoliberales, lo ha citado al embajador argentino, ecuatoriano, chileno, para empezar a crear este tumulto de que las elecciones en Bolivia habían sido irregulares. Ahí estuvo la OEA diciendo también que podría haber sido un fraude. Entonces empezaron a hacer ruido, desestabilizaciones, como lo que hoy quieren hacer en algunas partes, como en Cuba. Uh-huh. Todo eso diseñado por el Departamento de Estado de la CIA de Estados Unidos, en complicidad con sectores locales. Uh-huh. Previo al golpe hubo una reunión en la Universidad Católica de La Paz, en donde se juntaron los responsables de la universidad y del clero, Tuto Quiroga, Camacho, Yanín Yáñez y otros responsables, el responsables del ejército, para diseñar el golpe y a ver quién se iba a quedar formalmente con el poder.
Claro, para terminar de comprender esto que estás diciendo, Darío, digamos que justamente todo lo que hoy se está saliendo a la luz, la cantidad de municiones, qué tipo de municiones son, los documentos de pasadas de frontera, la complicidad de los distintos estamentos gubernamentales para que ese cargamento pasara sin que nadie tomara nota, son pruebas fácticas, o sea, son hechos concretos, certificados y documentados, capaz que por primera vez en la historia latinoamericana. Es como desclasificar archivos de los golpes de Estado, claro, es decir, la ingeniería para propiciar el golpe.
Perdón. Sí, esto que pasa cada 10 años cuando sabemos que sí, al final estaban las patas del imperialismo,
claro,
porque el mismo gobierno de Estados Unidos desclasifica información, sí, hoy lo tenemos con un acceso muchísimo más rápido.
En tiempo real.
Ahí se han violado los derechos humanos. Hay algunos abogados que están requiriendo que sea en el cuadro de delitos de lesa humanidad, es decir, que no prescriban. ¿Por qué? Porque ahí se atacaron a grupos políticos, a grupos étnicos y a grupos raciales, entre comillas, porque ya no se debería hablar de raza, pero recordemos que lo primero que se atacó fue a simbólicamente la huipala, pero se terminó la población más popular de origen quichua y aymara.
Además, imagínate, Darío, ahora porque estamos con el diario del lunes, ¿no? Pero vos imagínatelo a Evo, que lo vimos todos por redes sociales escondiéndose abajo de la cama en el peor reducto habido y por haber, que tuvo que subirse a un avión custodiado por fuerzas de seguridad que eran cómplices de contrabandear el armamento para derrocarlo. O sea, que todo el tiempo pudo haber habido inclusive un atentado contra su vida de las propias fuerzas que debían cuidarlo. Me refiero a las fuerzas argentinas, ¿no? Que son las que lo custodiaron en el avión y que lo llevaron a México y después lo trajeron para acá cuando asumió Alberto Fernández.
Sí, que hay que aclarar que Macri negó, ya con el avión en vuelo, negó que pasara sobre espacio aéreo argentino.
Tal cual.
Entonces, los datos son muchos, hay más, están apareciendo más y están muy claros. Hay que ver hasta qué grado de responsabilidad se van a llegar. Nosotros, la población, lo que debemos tener claro es que eso pasó porque hubo voluntad política para que eso pasara, más allá de los detalles técnicos. Uh-huh. Y las pruebas están en las mismas declaraciones que hizo Macri en ese momento. A mí me gustaría terminar cerrando con un parrafito de una nota de un compañero periodista, Mariano Vázquez, si les parece.
Sí.
Dale.
Habla Macri, ¿no? Dice, como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, lo dice por Alberto Fernández, que asumirá el 10 de diciembre. Espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática respetando la voluntad de los bolivianos. Este discurso fue pronunciado por Macri el 5 de diciembre del 2019 en la 55 cumbre del Mercosur.
Y te diría que el gentilicio te aclara que es Bolivia y que no está hablando, por ejemplo, de Guaidó. Porque es lo mismo, exactamente bien. Lo mismo. Sí.
Bien, y luego el periodista explica. En apenas 38 segundos, el exmandatario pronuncia mal el apellido de Jeanine Áñez. Le da el estatus de electa cuando nadie la votó para ese cargo. Combina a Alberto Fernández a reconocer a un régimen ilegal y habla de transición pacífica cuando ya se habían perpetrado las masacres por la represión conjunta de la policía y el ejército en Sacaba y en Secata, que dejaron un saldo de mínimo 20 personas asesinadas y 20 personas heridas. Cierro cita.
Muy bien.
La voluntad política es clara.
Sí.
Bueno, gracias Darío por estos gracias. Minutos. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo. Era Darío Yavedoni del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.